Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Resistencia, si te chiflas, tengo 5 minutos, ya estamos en todos lados.
No, vale, escuchame una cosa, ¿me hablas de tu hermana que tenés el Edipo al revés? ¿Cómo es la historia esa? ¿Cómo es la del Edipo al revés? Me encantó la historia.
Tengo el Edipo cambiado porque mis viejos murieron cuando yo era adolescente. Bueno, mi viejo cuando era chico y mi vieja pocos años después, o sea que la que se hizo cargo de mí fue mi hermana, mi única hermana, que me llevaba 12 años, y además una chica preciosa, una gran tipa, y fue mi hermana, mi hermana madre, en realidad ella era mi tutora, y además ella se casó muy jovencita, de modo que yo fui tío a los 5 años, o sea...
Tío a los 5 años.
Claro, o sea que en realidad yo tenía... Era como su hijo mayor, realmente, de mi hermana. Y mi hermana fue, por eso digo, fue como el Edipo cambiado, ¿no? En el sentido que, digamos, fue una relación muy amorosa, fue mi gran amiga durante toda la vida, con un distanciamiento en los años de la militancia. Ella, en fin, tenía un punto de vista diferente y cuando me fui a México, pues durante un tiempo estuvimos... no distanciado, pero digamos que bueno, estaba fría la relación. Después, a partir del 80 más o menos, empezó a, bueno, como muchos argentinos empezaban a ver cómo era la cosa, y fue muy muy conmovedor porque estuvimos varios años sin vernos. Nunca me olvidé el día que volví, habrá sido fines de 83, 84. Nunca me olvido que bajé del avión en Resistencia y ella vino y me dijo, tenías razón, perdóname, me dijo. Fue muy conmovedor.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11. Hoy cuenta quién es el escritor y periodista Mempo Giardinelli. Tu viejo llega al Chaco bajo la creencia, según vi en una nota que te hicieron en el 98, ¿cómo es que tiraba una moneda y salía? ¿Cómo era eso?
Era otra historia,
viejo. ¿De dónde era tu viejo?
Mi viejo era de Ramos Mejía. Toda mi familia es del oeste, digamos, de Floresta.
El oeste de Gran Buenos Aires.
Floresta, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, porque... Mi abuelo era ferroviario, mi abuelo fue uno de los fundadores de la fraternidad en el 96, y era un viejo muy
militante. De armas tomar, digamos.
Era un viejo muy militante, un tipo muy sereno, pero un viejo muy militante, y él había tenido muchas hijas, y el único hijo varón que tenía era mi viejo al que adoraba. Bueno, y mi viejo era una familia muy humilde, como eran los ferroviarios entonces, y mi viejo prácticamente no estudió, solo hizo 3er grado de primaria.
¿Sí?
Y a los 13, 14 lo metieron como grumete en los barquitos de la flota que se llamaba la flota Dodero, que después fue la Mianovich y que después fue la flota fluvial del Estado. Y mi viejo navegó esos barcos en todos los años, los 20 y los 30, mi viejo navegó todo eso, hacían dos o tres líneas, uno al vapor de la carrera que iba a Montevideo, otro que iba a Porto Alegre, que era la parte marítima, y lo más común es que era el barco que iba hasta el Pantanal, prácticamente, hasta arriba, hacía todo el río Paraná, después el Paraguay, y se internaba Paraguay arriba. Llegaba hasta Concepción o a veces hasta Paraná. Era un viaje que mi viejo adoraba y demás. Bueno, y en uno de esos viajes, mi viejo hizo toda la carrera ahí, llegó a ser algo así como, creo que era segundo comisario de a bordo, no sé qué significaba eso, uh-huh. Pero era, digamos, dentro de la flota civil, era una categoría importante, y yo tengo fotos de mi viejo con su uniforme blanco, muy elegante, muy pintón y demás. E incluso de chiquito nosotros veníamos a Buenos Aires, veníamos en barco. Cuando era chico, no había, no había pavimento, el tren tardaba dos días, era...
Venir a Buenos Aires,
venir a Buenos barro, Aires, bajar, se decía, y se decía bajar a Buenos Aires, y bajábamos, bajar, porque bajar, bajábamos con el río.
El barco, el río.
El viejo decía, bueno, prepárense, que se va, entonces preparaba con semanas de anticipación porque íbamos a bajar a Buenos Aires. Y mi viejo se quedó en el Chaco en el año 30 y creo fue el 35, 36, porque se le descompuso un barco. En esa época la flota, no sé por qué, la flota tenía todos nombres de barcos alemanes. Me acuerdo que era el Hamburgo, que se les descompuso, no sé qué cosa. Y entonces la compañía le encargó a mi viejo que se quedara a cargo del barco en Puerto Barranqueras. En ese entonces era un puerto activo, importante.
Sí, importante, obvio.
Mientras traía, no sé, X repuesto de Alemania. Y mi viejo en ese se pasó como 20 días, un mes, y se enamoró del Chaco. Y entonces le pareció que era tan rico todo eso, que las posibilidades eran tan extraordinarias. Y él decía, pero si acá uno tira una moneda al piso, va a salir un árbol de dinero. Y entonces se enamoró de eso. Después, bueno, de tiempo después largó la flota, buscó a mi vieja que estaba en Ramos Mejía, y así se radicaron en el Chaco.
Mempo Giardinelli nació en Resistencia, Chaco, en 1947.
Vos te venís a... con tu valija cargada de sueños, como dice un tanto el lugar común, cuando terminás la colimba, acá a Buenos Aires.
Exacto.
Bueno, y ahí ya te venís con la primera novela bajo el brazo.
Así es.
Pero entonces estamos hablando de tus veintipico,
veintiuno, era cuando lo... Sí, 21, yo hice la colimba, se hacía...
A los 21, bueno, los 20, pero entonces claro. la primera novela la tenías a los 21 y bajaste a Buenos Aires, después hablamos
mi
de
primera
eso.
Novela, perdón, mi primera novela la escribí en la colimba.
Ah, en la colimba.
Durante la colimba, yo hice una colimba larga, hice como 16 meses, estuve muy castigado, no, yo no era un buen soldado, evidentemente, y eran tiempos duros, además me tocó todo el longaniato, vivíamos acuartelados, yo había sido, qué sé yo, activista en la Universidad del Noreste, estaba fichado, si vos querés, para lo que...
¿Qué estudiabas?
Derecho.
Derecho.
Había hecho la carrera bastante rápido y entonces... bueno, un día el teniente coronel Alcides Carlos Larronde, nunca me voy a olvidar, me llamó a su despacho y me dijo, mirando firmemente, yo estaba muy firme, me dice, ¿usted es comunista? Digo, no, mi teniente coronel, digo, no, de ninguna manera.
No, usted es comunista, si fuera, y no si me fuera lo último que se me ocurriría decir.
Nunca en mi vida he sido, nunca pasé por el comunismo, pero digo, era esa concepción ultramontana que tenía. Y fue una colimba difícil, porque la verdad es que no es que yo hiciera nada del otro mundo, pero
pero ¿por qué el tipo te llama y te encara así? ¿Qué tenías reacciones
porque yo había...
Cabos,
sabían que yo había estado en algunas asambleas. Yo
en la universidad.
Así que iba. La universidad en esa época era muy activa, el 68-69 fue la época cuando mataron a ese chico estudiante blanco, después de Pampillón en Córdoba. Previo a Córdoba. Así que fue una época muy... Era una época... Si uno lo mira... En términos de lo que la tragedia argentina de los 70-80, era casi, te diría, una dictadura cordial. Pero para el momento era bastante duro, era muy feo.
Pero yo apuntaba con la pregunta, Mempo, al hecho de que si la primera novela la escribís estando en la colimba, ya venías de escribir, supongo yo, en la adolescencia. ¿De dónde te sale?
Empecé a escribir en la adolescencia, como cualquiera, Eduardo. Uno empieza, qué sé yo, no me acuerdo cuándo empecé, pero siempre digo que... Me imagino, me recuerdo que me enamoré de una chica que tenía 13, 14 años en el secundario, en el nacional, y bueno,
y empezaste a escribir
algún
cosa.
Poemita, alguna cosa. Después tenía una libretita que perdí, y donde anotaba, supongo que versos, cuentos, qué sé yo. Después, a los 16, 17 años, ya había estado en un cuarto, quinto año, recuerdo que escribí un cuento que tenía que ver con una pesadilla con gatos, que a mí me gustaba y que lo mostraba y demás. Pero eran todos balbuceos, leía mucho, yo era muy lector. Puedo, en ese sentido, siempre digo, puedo perfectamente parafrasear a Borges. Quizá no estoy orgulloso de lo que escribiste, pero estoy muy orgulloso de lo que leí. Mi biblioteca es mi capital más fuerte, mi fundación está montada.
Pero la donaste a tu biblioteca de 10.000 volúmenes.
Está montada, tenemos 14.000, normalmente es un monstruito, que es un poco el orgullo de mi vida, es lo que me acompañó. Siempre tengo la imagen del caracol, ha sido como el caracol, mi biblioteca siempre la llevé atrás, ¿no? Como una especie de vivienda intelectual.
Giardinelli vivió en Buenos Aires entre 1969 y 1976. A partir de la dictadura estuvo exiliado en México hasta el 84, y allí fue director de algunas de las más importantes revistas de política y economía, Expansión, Forum. Fue columnista durante 8 años del diario Excelsior, además, y a su regreso a la Argentina fundó y dirigió la famosa revista Puro Cuento. ¿Cómo es el proceso por el cual resolvés bajar a Buenos Aires con la novela bajo el brazo? ¿Venías con guita? Bueno, ¿venías con laburo?
No, no, nada.
¿Venías a ver a quién? No, venía, ¿venías con una
venía,
tarjeta?
Venía enamorado, venía enamorado a través de una chica que fue el amor de mi juventud, no diría de mi vida, pero fue el amor de mi juventud. Yo estaba muy enamorado de una chica preciosa. Era una relación difícil, la familia mucho no me quería. En fin, esto es muy, no sé si es para contar, pero bueno, qué sé yo. El caso es que me vine atrás de ella, me vine pensando, allá la trajeron un poco a Buenos Aires para que no me llore mucho, era un gato muerto de hambre, y esta chica era una familia, digamos, de relieve, en la ciudad, yo era obviamente un pésimo candidato, y cuando la trajeron a Buenos Aires a estudiar acá, ella vino a estudiar biología aquí en la UBA, y yo me vine atrás de ella. Terminé la Colima, me vine casi de inmediato, me vine con un amigo poeta, filósofo, murió muy joven, tipo muy talentoso, Eduardo Fraquia, tipo brillante, y era mi amigo de toda la vida. Y entonces nos vinimos juntos, que fue el primer coche que yo me pude comprar con mi laburo, era un cochecito viejo, era un Ford A del año 30, era un cascajo imposible, tardamos 46 horas en llegar a Buenos Aires, vivimos cascajeando, y bueno, llegamos juntos, nos fuimos a la casa de un amigo que había venido antes, tenía una pensión ahí con colchón en el piso, fue muy, una vida muy, 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 muy canalla y al mismo tiempo muy, muy linda, muy romántica.
¿Y la mina?
Y yo traía, no, la mina me largó, no me dio bola, no, rápidamente, digamos. Esa fue una causa, una de las primeras causas perdidas, muy dolorosa por lo mal. Y entonces, creo que fue el año, ya era 69, debe haber sido, sí. Pero en aquel entonces, Eduardo se volvió, yo me quedé solo en Buenos Aires y dije, voy a aguantar un rato más. Y ahí empecé a laburar en periodismo, tuve la suerte de empezar a meter alguna notita aquí, allá, en una revista. Había una revista que se llamaba Análisis, que le hacía la competencia, o quería hacer la competencia a Primera Plana. Había otra que se llamó Panorama, que también intentaba lo mismo. Después los domingos laburaba para Goles en la editorial Julio Korn. Entonces cubría cosas así y iba partido y escribía una nota. Después cuando estaba en Goles, ahí estaba al lado Radiolandia, estaba Antena, me ganaba. Es decir, me pasé puchereando, pero de alguna manera fui haciendo un oficio y una cierta regularidad. Y la novela era el sueño. Yo ya ahí ya me di cuenta que yo era escritor. Yo nunca quise ser escritor, nunca me propuse ser escritor. Pero ahí ya me di cuenta. De repente un día me di cuenta que lo era.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hoy está Mempo Giardinelli contando quién es. Y en esa efervescencia es cuando empezás después o llega la época de la opinión, cuando conoces al Gordo Soriano, Eloy Martínez.
No, a Osvaldo y a Tomás los conocí antes, los conocí en realidad en el 69, mediados del 69, yo entré a colaborar en la editorial Abril. Estaba leando a Lem. Y ahí conocí un montón de gente que eran grosos realmente. Y con Osvaldo éramos los dos nos hicimos compinches porque él venía de Tandil y yo venía de Resistencia. Incluso hasta compartimos una semana una pensión y estábamos los dos, éramos medio busca. Osvaldo era mayor que yo, él me llevaba 4 o 5 años, creo que era de 42 o 43. Pero bueno, nos hicimos muy amigos y éramos un poco, él era un tipo muy brillante, realmente, no sé si vos viste en mi página web, tengo una foto, que es una foto muy graciosa, tengo 2 o 3 fotos con él, que son esas cosas que después las encontré muchos años después, y con Osvaldo nos hicimos muy, muy amigos, Sobre todo de la noche. Los dos nos gustaba mucho tomar ginebra. Y los dos éramos medio, éramos gorditos gilunes, digamos, no éramos los tipos agraciados que se levantaban minas o cosas por el estilo. Y entonces esto, supongo que nos llevó de alguna manera a ese tipo de amistad. Osvaldo después, él pasó, rápidamente pasó a Panorama. Uh-huh. Yo pasé a Siete Días. Después de Panorama él se fue a La Opinión. Bueno, pero siempre nos mantuvimos, muy cercanos. Y Tomás fue director durante un tiempo, fue director de Panorama. Uh-huh. Que era una redacción, la de Panorama, una redacción fantástica. Ahí estaba Juan Gelman, que era el que claro. manejaba con Pablo Piacentini, manejaban internacionales. Estaba Norberto Firpo en Siete Días, estaba Roberto Vaca, Daniel Pliner, Sergio Sinai, ¿no? Era impresionante, no tenía nombre, muy masculino todo, viste, las mujeres, no era como hoy, que son más igualitarias las relaciones. En esa época el machismo era muy fuerte.
Y vos abonabas ahí.
Yo, bueno.
Eras un misógino empedernido, declarado.
Como todo en esa época. El que diga que no lo era es un farsante. Veníamos de una educación, que por suerte tuvimos la oportunidad, la vida nos cambió, ¿no? Y me parece que es muy importante.
Pero vos haces un track respecto de lo misógino que eras y cómo vas variando. ¿Qué pasó ahí?
Esa es una película. Posterior. No, esta parte, pero es muy posterior. Eso me, ojalá me hubiera tocado entonces, muchacho. No, esto fue, eso correspondió más a mi vida mexicana y a mi regreso a la Argentina. Ahí hay un salto grande en tiempo, para decirlo muy brevemente. Cuando durante mis años mexicanos yo tuve muchas relaciones con colegas, con escritoras y escritores mexicanos, que en un momento en que México se estaba democratizando muy velozmente y estaba, digamos, y los movimientos de género eran muy fuertes en México. En Argentina todavía
estaba, país terriblemente machista, claro, como México, ¿no?
Pero bien o mal era una democracia, priista, todo lo que quieras, pero era una democracia. Y en ese país cada vez más había un discurso, una docencia al mismo tiempo hacia los machos, que era muy importante. A mí me tocó eso. Yo fui muy amigo de Elena Poniatowska, que es una importante escritora mexicana, y incluso compartimos durante 2 o 3 años, teníamos un taller que lo dábamos ella y yo alternativamente. Elena era bueno, y sigue siendo feroz en ese tipo, no te perdonaba una. Yo aprendí mucho con ella, con otras escritoras allá, Beatriz Graf, con otra que se llama Marisol Martín del Campo. Era un grupo interesante, y para mí estar con ellas era aprender mucho. Tuve una gran amiga también, Sara Sefcovic, que es una escritora importante de México. Bueno, con todo esto a mí me fue cambiando un poco cierta perspectiva, los comentarios, mis primeras 2 novelas que tenían elementos cuestionables de esa perspectiva. Y luego cuando volví a Argentina, ya en el 83-84, tuve una relación. En el 84, 85, digamos, un amor que fue muy importante en mi vida, con una mujer que era una joven militante, feminista, de lo que era el protofeminismo argentino. Me parece mentira, pero hace 26, 27 años esto era el inicio. Y a mí me ayudó mucho esa relación, me esclareció, me abrió la cabeza, me cuestionó. Y bueno, y a partir de ahí, como todo en mi vida va en función de lo que voy escribiendo, yo siempre digo que yo respiro literatura, si no, no puedo vivir. Todo esto se iba metiendo en las cosas que iba escribiendo. Durante todo ese periodo, yo empecé a escribir Santo Oficio de la Memoria en el año 82, en sí, México todavía, sí. Y ya ese periodo, esto era muy fuerte. Yo no lo sabía, no era una cosa consciente, pero inconscientemente, larvariamente, esto se daba. De hecho, Santo Oficio de la Memoria es una novela donde hay 24 voces femeninas, y donde, digamos, todo el cambio que las mujeres pueden estimular en los machos latinoamericanos es uno de los temas de la novela.
Entre 1993 y 2000, Mempo se radicó en Pasos de la Patria, Corrientes, y desde 2001 reside en la capital de Chaco. Es autor de novelas, libros de cuentos y ensayos.
¿Es cierto que te vas a México sin demasiada conciencia de lo que se iba a venir acá cuando se vino la dictadura, que hay un episodio muy puntual de una quema de libros que te,
no, yo sabía,
que
te revela, bah, sabía.
Que te revela que te tenés que ir.
Sabía, yo entendía, como creo que entendíamos todo, digo, con la realidad, lo que pasa siempre, Eduardo, y esto nosotros hoy que somos grandes lo sabemos. Los que niegan la realidad es porque quieren negarla, ¿eh? Digo, el que no ve lo que está en la nariz es porque no la quiere ver.
Pero preveías la ferocidad de esa dictadura.
Sí, porque además ya había empezado, es decir, el las 3A y el 74, 75, sí,
fue un año tremendo.
Yo me acuerdo haber visto yo la sangre de Mauricio Borghi, la sangre de Enrique Rab, me acuerdo estar toda una semana a ver qué podíamos hacer cuando se lo llevaron a Conrado Cheretti, a su mujer, Jalito Boque, del Inglés Boque, yo había laburado con él. Es decir, yo tengo un montón de gente que eran mis amigos, eran mis compañeros. ¿Cómo no ibas a ver todo eso? Y esto era antes del 71. Uh-huh. Del 76, de modo que había ya un clima que era muy fuerte. Yo además en ese entonces empecé a tomar distancia, digamos, yo nunca estuve enrolado en la lucha armada, es decir, de alguna manera yo empecé a tomar distancia habiendo sido militante de la JTP y de la tendencia revolucionaria. Yo fui delegado durante muchos años en la editorial Abril, fui prácticamente todos los años 70, de hecho Jorge Bernetti y yo fuimos los dos que organizamos esa empresa. Bueno, y además militábamos muy fuerte en lo que era la corriente de la 26 de julio, dentro de la vieja ABBA, ¿no? La Asociación de Periodistas de Buenos Aires, lo que es la UDBA. Bueno, todo esto, ¿cómo no ibas a saber? Uno sabía lo que estaba pasando, lo ibas viendo. En ese entonces uno tenía algunas
precisiones.
No precisiones, había como una especie de optimismo, o esa cosa medio estúpida, pero es juvenil, que a mí no me va a pasar, o a lo mejor yo zafo, o a lo mejor a mí no me pasa. Yo lo he visto en mucha gente, muchos compañeros y compañeras. Y bueno, y de repente en ese periodo yo fui viendo lo que sucedía, hasta que un día me acuerdo que esto ya después del golpe, a mí me pasaron dos hechos ahí que fueron muy fuertes para mí. Uno fue que yo, cuando el golpe, yo laburaba prácticamente todo el tiempo. Laburaba a la mañana en Crónica Quinta, laburábamos de 7 a 12 de la mañana allá en el Bajo.
El Bajo, sí.
Y era un laburo muy duro, y además ahí tenías que cubrir permanentemente estar al lado de los Canas, tenía que estar al lado de los Canas todo el tiempo. Era un diario de Canas, que dirigía Américo Barrio, la Quinta, que se hacía en la mañana. Y después a la tarde ahí salía a las 12, comía algo y a la 1 entraba a 7 días. Y le metía ahí hasta las 7, 8 de la noche, y a las 7 de la noche me iba ahí a 4 cuadras a la revista Mengano, que dirigía el Negro Dolina. Y era una cosa, yo llegaba a mi casa a las 10 fundido, tenía dos nenitas chiquititas, una era bebé, y en realidad era una vida muy alienada, y al mismo tiempo había una forma de militancia en esa época ya muy amenguada en mi caso. Tratábamos de sostener una estructura sindical, pero con muchísimo miedo.
¿Los dos hechos cuáles son?
Y los dos hechos fueron: uno, que el día del golpe o al día siguiente, yo tengo una memoria, tengo más memoria de ver en blanco y negro el partido de la selección argentina en Rusia, que lo veíamos todo con Gatti en el arco.
Con Gatti en el arco bajo la nieve.
Exactamente, eso lo vimos el 24 de marzo, y era como que todos veíamos eso para, era una forma de negar lo que estaba pasando en ese mismo momento, en la que empezaba la tragedia argentina. Y ese día o al día siguiente nos encontramos con Héctor Oesterheld. Yo había militado con Héctor. Yo lo quería mucho, éramos realmente, a pesar de la distancia de edad y demás, podía ser mi padre, obviamente, teníamos una relación muy afectuosa, supongo hablábamos mucho de literatura, además. Y entonces yo lo fui a ver ahí a la editorial Ramón Columba, en Sarmiento, uh-huh, y Sarmiento y Riobamba, y creo que era un quinto o sexto piso. Y nos tomamos un café enfrente, y él me dijo, él fue el que me dijo esto ahora viene lo peor, algo por el estilo. Y la verdad es que, y él me dijo, no nos vamos a ver más.
Así, cuídate. ¿Así a secas?
Claro, porque él estaba asumiendo lo que yo no asumía, digamos. Él daba, él se pasaba un paso que yo no estaba dispuesto, tenía miedo, o todo.
Lo que fuere.
Esencialmente yo no compartía esa parte. Entonces, eso para mí fue muy fuerte. Y la otra fue poco tiempo después, porque yo había conseguido en el 75, que mi primera, aquella novela que yo había escrito en La Colimba y que después, ¿verdad?, que es La Revolución en Bicicleta, mi primera novela, esa novela se llamaba Toño Tuerto, Rey de Ciegos, que después le cambié el título, en fin, tuvo todo un, después si quieres te cuento esta otra historia. Pero yo tenía esa novela y la había leído Jorge Laforgue, que era el crítico de literatura de Panorama y de Siete Días, y que además era el editor jefe de la editorial Lozada. Y me la habían contratado, y era, iba a salir mi primera novela. Entonces, ¿sí?, yo estaba. Y después del golpe, la novela no es una buena novela, yo sé que no es una buena novela, pero bueno, en aquel entonces yo no sabía. La novela tenía, digamos, componentes argumentales y textuales que no iban a pasar fácilmente en las nuevas condiciones después del 24 de marzo. De hecho, no pasaron. Y a los pocos días, una tarde, me llamó Jorge, un día me llamó de la editorial, y me dijo, recibimos visitas.
¿En la editorial Abril?
En la editorial Lozada.
En Lozada, perdón.
Y ahí me di cuenta de qué visitas habían sido. Sí. Y entonces me rajé, obviamente. Y así fue que... Bueno, ahí fue una de esas noches, creo que debo decir de abril, algo así, del 76, fue una de las famosas quemas de libros en la editorial Lozada, donde además quemaron toda la edición de mi único primer libro, que salvé un único ejemplar que lo he guardado, una tapa de Baldessari, que era el dibujante que hacía novelista de nuestra época, era la colección de Lozada. Y en ese momento yo me di cuenta de que ahí ya no podía volver, ya que tenía que irme. Yo además tenía...
El país tenía que ir.
Claro, obviamente.
¿Y te vas
además
cuando?
yo estaba marcado. Nunca cuento estas cosas. Yo creo que... Bueno, no sé. Nunca hablo de esto, pero... Yo había estado preso un pequeño tiempo por un allanamiento que había habido en la JTP de la calle Avenida San Juan. En tiempo antes. Y me habían quedado, había estado unos días, que sea, bueno, estuve ahí en Coordinación Federal, en los sótanos de Moreno 1550. Y había quedado mal de eso, la verdad que había salido, pero bueno, había salido, qué sé yo. Y en esa época, las viejas cédulas, que las tengo todavía, las viejas cédulas te la marcaban con binomio, con una cosa, le hacían una marca arriba del plástico. O sea, que eso es una forma que estaba marcado.
No sabía eso.
Sí, yo
sabía lo de si eras gay en La Colimba, pero lo de la cédula...
Entonces, y yo la tengo todavía. Y entonces era también una forma de había como... Era como feo, era peligroso todo. Yo, la verdad es que yo no tenía estructura política, no tenía... La mayoría de mis compañeros estaban, o clandestinos...
O sea, eras un solo, digamos.
O se estaban yendo. Un día me encontré con Osvaldo, nunca me olvido el día que nos... La última vez que estuvimos con
Soriano.
Osvaldo. Con Osvaldo Soriano, en la puerta del Teatro Colón, nos citamos ahí, y nos cruzamos sobre el camellón, digamos, de la Avenida 9 de Julio, y estuvimos una noche con una depresión los dos. Y él se iba a Bruselas, yo estaba viendo cómo, a dónde me iba, y era, fue muy duro, realmente. Bueno, este hecho, digamos, la quema de los libros de Lozada, que quemaron montones de libros, no es que vinieron a quemar mi libro, digo, mi libro estaba ahí en medio de la bodega,
sí,
y en todo lo que había, y esto determinó, yo ya no volví a la editorial. No sé si vos conocés mi cuento.
Sí.
Esto nunca existió, pibe.
Sí.
¿No? Bueno, y ahí viene esa historia que la conté muchos años después cuando murió Bursaco, que creo que es el padre del ministro
de
Macri. Sí. Cuando yo volví al país años después, y fui a agradecerle, fue muy gracioso, porque ahí fue donde, después yo dije, bueno, mire, yo quiero agradecerle lo que usted hizo por mí, y él me dijo, yo no hice nada por vos. Él mismo tenía una
coraza,
una especie de coraza. Yo no sé qué me agradeces.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hoy cuenta quién es el escritor y periodista Mempo Giardinelli. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime Quién Sos Vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hoy está Mempo Giardinelli. ¿Cuál es la obra de la que estás más orgulloso? Mira, fíjate que te digo la obra, ni siquiera te digo algo que hayas escrito. Capaz que me decís,
bueno,
que no cuento, por eso digo la obra.
Sí.
Y capaz que me decís que se trata de algún taller que diste, por eso no, subrayo lo de la obra y sí, no lo del libro o el cuento.
Mira, Eduardo, yo creo que hay tres o cuatro cosas que no te voy a decir que me enorgullece, pero creo que están bien. Una es el programa Abuelas Cuentacuentos, que inventé a fines de los 90, que ha crecido mucho y que hoy es un poco emblemático de nuestra fundación. Salió de chiripa, ni siquiera es parte de un talento mío ni nada de eso. Salió de chiripa, pero es algo que a mí me enorgullece mucho. Creo que es una buena cosa. Es algo de lo cual yo me siento bien con eso. Otra cosa es Santo Oficio de la Memoria. Es una novela que a mí me llevó muchos años y que creo que sin duda de mi trabajo literario, creo que es el que va a perdurar, o el que yo quisiera que perdure, aunque que sea Luna Caliente es una novela que estoy muy agradecido, se sigue, pasan las generaciones, ya hay tres generaciones que la siguen leyendo y los chicos la siguen leyendo, yo estoy impresionado. Pero bueno, pero no siento el grado de, ni siquiera la palabra satisfacción, sino de sensación de que está bien lo que, de que ese es un texto que se va a sostener, que yo espero que se sostenga. Este es Santo Oficio de la Memoria. Quizá una tercera cosa. No sé, algún gesto que pude haber tenido con algún amigo, con alguna gente. Nada más, no, yo creo que no hay que hacer recuento de las cosas que a uno le enorgullecen.
¿Cómo es la relación con tus hijas? Están en México las dos, ¿no?
Yo tengo dos hijas y seis nietos en México, de mi vida mexicana, sí.
¿Alguna vez te pusiste a pensar, porque no sé si te seguís escribiendo con ellas de manera muy
frecuente? Permanentemente, nos vemos a diario en Skype y todo. Y yo
vez pensaste lo que sería?
Tengo seis nietos que me dicen tata. Es una maravilla.
Escucha, es una maravilla. ¿Alguna vez pensaste qué hubiera sido, qué habría sido de la relación con tus hijas viviendo en el exterior si no hubiera internet? ¿O simplemente dijiste, gracias a Dios que existe esto y se terminó?
No, en realidad cuando yo volví del exilio y mis hijas quedaron en México con su madre, y los años posteriores, digamos los 80, principios de los 90, pensá que internet empezó en el 96.
Sí, más o
así
menos.
Que,
sí,
así
por ahí, mediados años, de los 90.
Por sí. Eso. Entonces, digamos, durante todos esos años yo recompuse bien mi relación con ella, nos veíamos, yo iba a México todo lo que podía, ellas venían acá, así que, digamos, yo con mis hijas siempre tuve, salvo, digamos, el primer periodo de conflicto, que bueno, toda separación lo trae, y evidentemente internet después ayudó muchísimo, ¿no? Y hoy tenemos una, gracias a internet, yo puedo decir que internet nos cambió la vida a todos, a mí me la cambió sin ninguna duda.
Como periodista, Mempo Giardinelli escribió en los más importantes diarios y revistas de nuestro país y del mundo. Condujo el programa de televisión El País de las Maravillas, que se emitió por BCC, el viejo video cable comunicación. a más de 1.600 canales de todo el país y Sudamérica. Fue co-conductor del programa radiofónico Lo Mejor y Lo Peor por FM La Isla. Y en esa misma emisora condujo el programa sabatino Puro Cuento. Mempo además fue cofundador en Buenos Aires del diario Sur y codirigió la sección cultural de ese medio. Y en 1985 también fue colaborador del diario del Juicio, que siguió las alternativas del proceso a los genocidas de la Junta Militar.
¿Vos sos el Fontana Rosa del Chaco? ¿El tipo que vuelve siempre? ¿Sos del Chaco? ¿Sos de acá? ¿De dónde sos?
Espera. Primero el negro. El negro era un talento.
¿Entendiste en qué sentido lo dije, no?
Sí, el negro era un talento.
El tipo se quedó en Rosario y en el bar El Cairo. Y yo a vos te encuentro cada vez que voy al Chaco.
Yo me quedé en el Chaco siempre. Yo nunca salí. Yo soy nacido y criado y vivido. Ese es mi lugar, ¿no?
Pero reconocé que no es cosa de todos los días que un tipo que ha conquistado Buenos Aires, ponerlo en términos entrecomillados, si crees, se vuelva al Chaco. La verdad es así.
No, ¿no? Bueno.
El Chaco, como puedo decir, sí. Respecto del negro con Rosario.
No, yo. A ver, yo salí del Chaco por aquella necesidad juvenil, y que era muy muy normal en aquellos años, fines de los 60. Si vos eras un intelectual, eras un escritor, eras un pintor, un artista, algo, si vos no estabas en Buenos Aires, no existía, es decir.
Está bien, pero encima, te viniste atrás de una mina que te dejó de garpe.
O sea. Y esto... Y en aquel entonces era así, ahora hoy ya no es así. La vida a mí me dio, digamos, la perspectiva de ser como creo que somos hoy, ciudadanos del mundo. Yo he vivido en muchos lugares, he recorrido mucho mundo, además, pero siempre tuve la sensación de que mi lugar nunca había dejado de ser Resistencia.
Por ejemplo, bueno, cuando estuviste en el exilio, ¿nunca terminaste sintiendo que podías llegar a ser un Argenmex?
Bueno, el concepto de Argenmex, tengo el copyright. El concepto de Argenmex empieza en mi novela Al cielo con las manos.
Por eso, ¿verdad? Te lo pregunto.
Y a partir de ahí yo hago toda, ahí hay varias páginas donde empiezo con la idea del Argenmex, y era un Argenmex que no, ya en esa novela, en El cielo con las manos, ya no, ahí aparece la idea incluso del Argenmex en relación al Chaco, no en relación a Buenos Aires. En realidad, en todas mis novelas, también en Que solo se quedan los muertos, en mis primeros cuentos de vidas ejemplares, y sin duda en Santa Oficina de Memoria, la nostalgia que hay siempre es del Chaco. Buenos Aires aparece como una escala necesaria. Digamos, bueno, en fin, no podías venir de México al Chaco si no pasabas por Buenos Aires. Pero en realidad esa nostalgia, la nostalgia de la chicharra, la nostalgia del salame picado grueso y la nostalgia del tereré, era una nostalgia que remetía necesariamente al Chaco. Yo en ese sentido, no, a mí me llama la atención que muchas veces me pregunta esto que vos me decís ahora, hay algo... Perdóname, pero es una concepción muy porteño-centrista.
Dale.
Porque en realidad, la respuesta más natural es, pero ¿y por qué no? Si es mi lugar.
Pero
el Chaco no es tan exótico.
Por la duda,
para mí,
claro que no te lo
para mí el Chaco no es exótico, y sí puede ser exótico ser hincha de Atlanta y vivir en Villa Crespo. Esto me parece bastante, bastante notable. A ningún chaqueño se le ocurriría ser hincha de Atlanta, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, yo creo que esto le pasó al negro Fontana Rosa, como le pasa a Héctor Tizón en Jujuy, y como le pasa a mucha gente, que bueno, ese ha sido nuestro lugar. El Chaco nunca dejó de ser mi domicilio, nunca. He tenido domicilios eventuales, por la vida, por el exilio, por trabajo, por amores, todo lo que quiera. Yo estuve, de hecho, casi 20 años dando vueltas, pero no tuve ninguna duda de que el Chaco era mi lugar. Y el Chaco, aún hoy, con todas las cosas que me fastidian en lo personal incluso, el Chaco es el lugar donde menos se venden mis libros, donde menos se me lee, donde menos amigos tengo y donde más exótico soy incluso para mí mismo. Y a mí esto me parece bien. Es el único lugar donde no soy escritor. Soy si es de mi generación, soy el pibe que iba a la escuela Zorrilla, frente a la plaza. Si no, era el flaco con el que íbamos al Nacional. O la universidad. Es decir, yo no tengo que ir ni de escritor, ni de periodista, ni de famoso junado. No, soy un tipo absolutamente más, y esto a mí me gusta. Y ahora que ya soy un hombre grande, la gente me dice, hoy soy Don Mempo. Y ese Don Mempo para mí me da una tranquilidad, una comodidad. Yo vivo en zapatilla, vivo en ojota, vivo en camiseta, me ocupo de mi jardín, no sé. Y tengo, a mí me gusta mucho esa vida. Yo cada vez vengo menos a Buenos Aires. Para mí, venir a Buenos Aires, una ciudad que adoro y que he vivido intensamente,
me fatiga mucho,
creo que... Pero no solo de Buenos Aires, no quiero hacer un antiporteñismo, creo que pasa lo mismo cuando me pasa lo mismo cuando voy a Ciudad de México, cuando voy a Madrid, cuando voy a Washington. Yo en Washington hace 25 años que voy todos los años, y me pasa exactamente lo mismo. Creo que hay un síndrome de las grandes ciudades que neurotizan a la gente, yo qué sé.
www.decimequiensosvos.com.ar Giardinelli, Mempo, decime quién sos vos.
Ahora que hablaste de tus viajes y de tus crónicas de viajes, de hecho hay un premio que te dieron por tus crónicas de viaje, nada menos. Yo pensaba, en algún momento de viajar tanto y de estar en tal o cual ciudad... Bueno, a mí me ha pasado, yo también he viajado mucho y perdón la autorreferencia, pero quizás es para compartir esto y ni siquiera es una pregunta. ¿No te pasa que cuando estás afuera, oliendo, curtiendo otras culturas, comidas, olores, minas, no importa, decís, puta, qué bueno, gracias a qué acerté en la vida que me permitió esto?
De alguna manera sí, a mí eso me lo empecé a preguntar de muchacho. Cuando empecé en Siete Días, en el año 70, por una razón casual, yo era soltero y era el más jovencito de todo de la editorial. Era el periodista más pibe, era el pibe.
Sí.
Y recuerdo que los periodistas formados, Martín Campos, Burone, Manolo Díaz Guerra, que fue uno de mis maestros, Horacio de Dios, eran las figuras, digamos. Me decían pibe y me mandaban a las notas que eran los viajes que yo no quería. Y yo empecé a viajar ahí. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué maravilla? Me fui dando cuenta de que era una maravilla. Yo me acuerdo, año 69, una de mis primeras notas, me mandaron a General Villegas a hacer una nota durante una semana. ¿Cómo era el pueblo, el verdadero pueblo de Manuel Puig, que en ese entonces era el escritor, digamos, emergente de la Argentina? Yo dije, ¡qué oportunidad! Mira que yo iba a ir a General Villegas a conocer toda la intimidad de la vida de Manolo Puig. Y después de esta tuve varias. En el 71, me acuerdo cuando me mandaron a Chile. Yo fui a Chile varias veces. Yo entrevisté 3 veces a Salvador Allende. Yo lo entrevisté a Fidel Castro, año 70, julio del 71, en La Habana. Yo lo conocí a Julio Cortázar, porque paraba en el mismo hotel. Quiero decir, ¿cómo no voy a estar agradecido a la vida y a la profesión y nunca pedí yo un viaje, nunca dije a nadie, quiero ir a tal lado. Se fue dando de esa manera, un poco por el oficio, otro poco, después fue el exilio, sin ninguna duda, después fueron otros laburos, digamos, laburos que yo tuve con responsabilidades en México, y luego la vida, bueno, del escritor, que se dio de la feria, de los congresos, etcétera, que te invitan. Y claro que pasa eso que vos decís, absolutamente es así. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy, muy, muy humildes en esto, Eduardo. Somos privilegiados.
Humildes y desde reconocidos.
Desde ese punto de vista, sí, somos privilegiados.
La obra de Mempo como escritor fue traducida a 20 idiomas y recibió numerosos galardones literarios en todo el mundo, entre ellos el premio Rómulo Gallegos 1993 y el Pregonero de Honor de 2007. Mempo recibió también el doctorado honoris causa en la Universidad de Poitiers en Francia en 2007, el Giuseppe Acerbi en mérito a la mejor literatura de viajes traducida en Italia, el premio de honor a la trayectoria literaria en las letras hispanoamericanas, el premio de la Fundación El Libro por su labor en favor de la literatura infantil y juvenil nacional, el premio Democracia en Literatura, otorgado por la Fundación Caras y Caretas, y otras muy importantes distinciones en América y Europa.
¿Estás hecho? Siempre, no solo que lo pregunto, sino que siento, huelo que mucha gente me pide, comillas, que lo pregunte. ¿Está hecho económicamente? ¿Un escritor queda hecho económicamente en algún momento? ¿O esto es muy dialéctico respecto del grado de expectativas de consumo que tenés?
Es una pregunta que está muy vinculada al imaginario de mucha gente. Ojalá fuera así. Yo tengo 64 años. Si yo no laburo, no se morfa en casa. Es así, yo mismo que no labura. Yo tengo que laburar. Yo vivo de mi trabajo. Digamos que sí, evidentemente, hay algunos libros que yo he tenido que la he invocado muy, muy bien. Sí, Luna Caliente es un libro que yo estoy agradecido. Está en un montón de idiomas. Cada tanto recibo un chequecito de allá o de acá. Uh-huh. Está muy bien, pero yo no puedo vivir de eso. Ojalá pudiera vivir de eso. Si yo no escribo en los diarios como tengo que escribir, si no doy las conferencias, si no... Claro, el trabajo del escritor te da un resarcimiento indirecto en otras cosas. Uno no puede, no es que vos vivís hecho por los derechos de autor, porque en realidad los derechos de autor siguen siendo modestos. A mí me va bien, mis libros se venden, pero aún así es muy modesta la cantidad de ingreso que te produce ese famoso 10% como para vivir decentemente en la familia.
Pero por vía indirecta
tenés la conferencia, tenés la que sea la feria del libro, tenés el artículo que te piden, tenés el cuento que te compró la revista de no sé dónde, entonces indirectamente la profesión va componiendo. Pero son muy pocos para decirle a quien te dice esa pregunta, que es muy común. Lo que hay que decirles es que son muy pocos y muy privilegiados los que pueden tener ese salto cualitativo. A veces te toca en términos temporales. Yo tuve uno o dos libros en mi vida, sí, que fueron bestsellers, uh-huh, que la pegaron un año y que durante ese año, sí, me pude cambiar el coche o de repente pude haber hecho determinadas cosas. Estaba bárbaro, tenía una chequera y una cuenta bancaria fenomenal, pero bueno, duró ese año. Después volvés a la normalidad. A los pocos que les toca son aquellos autores, o que son muy grandes por su talento, etcétera, o porque, bueno, logran entrar en circuitos que son para muy pocos, digo, ¿no?
En 1996, Mempo Giardinelli donó su biblioteca personal de 10.000 volúmenes para la creación de una fundación con sede en Chaco, dedicada al fomento del libro, la lectura y la docencia, e investigación en pedagogía de la lectura. Esta fundación ha creado y sostiene diversos programas culturales, educativos y solidarios.
La penúltima, que va a tener que ser breve si querés dejarte más lugar para la final, que es el confesionario final. ¿Alguna vez declaraste que en líneas generales a la gente no le interesa leer, que vos tenés una obsesión con eso, de que se lee muy poco? ¿Seguís pensando que eso es así aún en un momento político como el que se vive, por lo menos en el
ha
caso
cambiado
de la Argentina? Porque eso lo dijiste en alguna nota, creo que de 2003.
Ha cambiado, esta es mi, digamos...
¿Percepción?
Y es mi prédica de alguna manera. Yo trabajo como pedagogo de la lectura.
Sí.
La cosa es así. La sociedad argentina fue una sociedad que se organizó, la Argentina moderna, digo los últimos 100, 120 años, de alguna manera alrededor de la lectura. No del libro necesariamente, la lectura. Siempre digo que los partidos políticos, los sindicatos, los clubes de barrio, la sociedad de fomento, todas las cooperativas del país, todo eso se organizaba alrededor de... Es decir, donde se hacía la reunión constitutiva era en la biblioteca.
Uh-huh.
La biblioteca del barrio. Esta fue la gran visión de Sarmiento. Yo soy muy sarmientista en esto. Porque Sarmiento, él vio que en un territorio tan vasto, que él tenía todo un conflicto con eso, con todo lo que quiere que le cuestionen, pero él vio que la única manera que había de hacer un tejido que uniera todo eso, articularlo, era a través de la lectura. Y él creó, por eso crea la CONABIP hace 150 años, que todavía existe, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y es el padre, digamos, de toda la especie de telaraña que hoy forma. Yo siempre digo que en la Argentina, Eduardo, en toda la República Argentina, que tiene la red más grande de toda América, de todas las Américas. La radio biblioteca. En la Argentina no hay nadie que pueda decir que no tiene una biblioteca pública o una biblioteca abierta a 8, 10 o 15 cuadras de su casa. Nadie. En el pueblo más perdido hay una bibliotequita. En la iglesia, en la cama o en la escuela, hay una biblioteca. Es decir, que en realidad ese imaginario social se creó alrededor de un prestigio esencial que tenía la lectura. Se leía, mi hijo el doctor, agarrar los libros que no muerden. Es decir, se leía y el ascenso social de los hijos y los nietos iba a ver a través de la lectura. Más allá de que el chico eligiera una carrera técnica que sea, pero era la lectura. Y esto se quebró con la dictadura, es decir, la última dictadura. En siete años la dictadura convierte a la lectura en sospechosa, subversiva, peligrosa, quema libros, mata intelectuales, mata escritores, poetas, periodistas, y claro, después el menemato, ¿qué hace? El menemato hace la otra, completa la obra, que es con la frivolización.
¿Y ahora estás notando algún cambio?
Absolutamente, sí. En lo que vamos, digamos, de este siglo, y especialmente a partir de 2001, 2002, dentro de toda la crisis de 2001-2002 y fortalecido a partir de 2003, sin duda, la Argentina es un país, yo digo que hoy la Argentina es un país en recuperación lectora, sin duda.
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Decime Quién Sos Vos.
A ver, si tengo que empezar a decir cosas ingeniosas, no me van a salir porque no soy ingenioso. Voy a decirlo como sea. Soy un tipo del Chaco que escribe libros y que no corra.
Mempo Giardinelli.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar